Pues tras el pleno del mes de enero, toca hacer repaso a lo que fue y también a lo que es el estado de la ciudad con el alcalde Carlos González. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Pues hacer repaso a cómo se encuentra la ciudad. Y lo primero, pues casi desde los estudios de COPE Elche se pueden ver ya las obras, los trabajos para que la Plaza de la Constitución, la calle Almoreda, recupere la normalidad después de estos días en los que el tráfico pues ha tenido que cortarse por mor de la fachada de Ríos El Progreso. Hay gente que me pregunta, oye, ¿y todo eso al final quién lo va a pagar? Y no lo digo por el tema de económico, porque ya se ha encargado el ayuntamiento de pasar la factura a la empresa, pero sí que es verdad que queda esa impresión de que, no sé, aquí qué ha pasado, que de repente nos encontramos una calle cortada y se monta la que se ha montado.
Bueno, yo empiezo por lo que hoy me parece más importante y es lo que usted decía muy acertadamente. Prácticamente desde los estudios de COPE Elche se oye el ruido de las máquinas que ya están trabajando en la Plaza de la Constitución para sustituir el apuntalamiento por un apuntalamiento menos agresivo que permita la circulación de vehículos y de peatones y que por lo tanto posibilite la vuelta a la normalidad de la zona de Puente Ortices, Plaza Constitución, calle Almoreda. Por lo tanto, satisfacción porque en un plazo muy breve de tiempo hemos sido capaces de revertir una situación inesperada que se había complicado y que hemos tenido que tomar las riendas para normalizar con la mayor celeridad posible. Por lo tanto, en primer lugar, expresar la satisfacción porque ya se está trabajando y en breve plazo la normalidad retornará. Segunda cuestión, ¿qué ha pasado? Que usted lo decía y me parece importantísimo. Pues yo lo primero que tengo que decir es que el ayuntamiento ha actuado correctamente y no es una afirmación gratuita ni retórica, es absolutamente cierto y exacto. El ayuntamiento ha concedido una licencia de obras y la correspondiente licencia de derribos a la propiedad porque la propiedad tenía derecho con arreglo al Plan General de Ordenación Urbana a llevar a cabo por una parte el derribo del edificio y por otra parte a la construcción del proyecto que había presentado. Tengo que reiterar una vez más que las licencias de obras son actos reglados, son actos que si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa urbanística, el ayuntamiento no tiene margen de maniobra para decir me gusta, no me gusta, lo prefiero así o no lo prefiero así, sino simplemente como se trata de un acto reglado, si se cumple la normativa, se tiene que autorizar aquello que está establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. Y así hemos procedido ante un acto reglado. Se ha concedido la correspondiente licencia de obras y de demolición. Y por lo tanto, actuación correcta del ayuntamiento, que se ha encontrado con una circunstancia, en este caso la denuncia de un conjunto de particulares que han entendido que la fachada de Nuevos Riegos El Progreso era digna y merecedora de protección por considerarse un bien con un alto valor patrimonial. Así lo plasmaron por escrito y así lo trasladaron a la Consejería de Cultura y la Consejería de Cultura se ha visto obligada a intervenir en base a sus facultades, las que le otorga la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, paralizando de forma cautelar y exigiendo el apuntalamiento. Por lo tanto, nos encontramos ante dos administraciones que hemos ejercido nuestras competencias. Los unos, en este caso el ayuntamiento, como consecuencia de la solicitud de los particulares propietarios del solar, del inmueble, y la otra administración, la consellería, actuando a instancia de unos particulares que consideran que el Nuevos Riegos El Progreso tiene un alto valor patrimonial.
Ahora quizá llega la segunda parte. Se está ya actuando para que vuelva la circulación por esa calle, pero queda que la Consejería de Cultura determine qué pasa con el edificio. Ahí, pues lo que se pide sobre todo es celeridad, porque tampoco vamos a estar con las vigas, aunque se pueda pasar los coches.
No solo no vamos a estar con las vigas, sino que yo creo que también tanto los particulares que son titulares de la propiedad de Nuevos Riegos El Progreso, como los particulares que han instado a la consejería reclamando la protección del inmueble, no pueden estar en un permanente estado de inseguridad jurídica, ni la propia ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que al final todos somos conscientes de que es necesaria una respuesta lo antes posible que clarifique la situación para la ciudad, para quienes exigen la protección del inmueble y para quienes tienen sus legítimos derechos como propietarios. Yo creo que tenemos que salir de esta situación cuanto antes, y ahí hay una parte que es eminentemente técnica y una parte que es política. La parte eminentemente técnica es la valoración del inmueble que tienen que hacer los técnicos de la consellería para determinar si efectivamente ese inmueble tiene un valor patrimonial y es merecedor de protección. Yo creo que eso es el nudo gordiano de esta cuestión, y a partir de ahí la resolución de esta circunstancia compleja en la que nos hemos visto envueltos la ciudad, el ayuntamiento, los particulares en estos últimos días.
Esperemos que finalmente, pues lo más pronto posible, vuelva a la normalidad a esta zona del centro. Cambiando de tema, pues tenemos también ahí pendiente el plan de acción territorial. El otro día el ayuntamiento, con una declaración institucional, dejaba clara su posición. Mañana jueves es la reunión, la primera reunión sobre este tema, y bueno, en principio vamos a ver si la Generalitat es capaz de, no sé, de alguna manera encaminar bien este asunto, porque está claro que Elche, como ciudad metropolitana y cosas de esas historias raras, pues como que no.
Bueno, en efecto, yo empiezo con lo que creo que es importante aclarar en un primer momento. Lo he dicho en alguna ocasión y lo tengo que decir con absoluta claridad. Elche no forma parte o no conforma un área metropolitana con el vecino municipio de Alicante. Elche y Alicante no somos área metropolitana, y además nuestra ciudad no tiene voluntad de formar parte de ningún área metropolitana de Alicante. No se dan los requisitos para que Elche constituya o forme parte de un área metropolitana con Alicante. En alguna ocasión hemos puesto el ejemplo de que las áreas metropolitanas se caracterizan fundamentalmente por la desproporción entre los tamaños de población entre la primera gran ciudad del área metropolitana y la siguiente y la segunda. Piense usted en Barcelona y Hospitalet. Barcelona tiene 2 millones de habitantes, Hospitalet es idéntica a Elche, tiene 230.000 habitantes. Esa relación de desproporción en el tamaño poblacional no existe entre Alicante y Elche, que somos prácticamente dos gotas de agua. Tenemos prácticamente la misma población. Hay una segunda característica, y es la jerarquía entre las ciudades. El ejemplo Barcelona-Hospitalet está claro. Hay una jerarquía evidente, producto del tamaño poblacional, producto del volumen económico, del dinamismo económico de la una y la otra, que tampoco se da entre Alicante y Elche. Por lo tanto, apelo a esos requisitos objetivos para insistir en que no existe área metropolitana Alicante-Elche. Y hay un tercer elemento, que si me permite lo digo con una pincelada.
Claro, claro.
La continuidad urbana. Entre uno pasa de Barcelona a Cornellá o de Barcelona a Hospitalet de Llobregat cambiando de calle, como ocurre entre Elda y Petrel, por poner un ejemplo más cercano. Uh-huh. Pero entre Alicante y Elche hay una discontinuidad urbana de bastantes kilómetros. Y la continuidad física es otro de los requisitos de las áreas metropolitanas. Por lo tanto, como decía, en primer lugar, Elche y Alicante no somos un área metropolitana porque no se dan los requisitos para ello. Y además, Elche tiene una fuerte personalidad, una marcada idiosincrasia, y no queremos serlo en el futuro. A partir de ahí, ¿qué es el plan de acción territorial? Yo creo que el plan de acción territorial es algo necesario para la provincia de Alicante, es algo necesario para estudiar las relaciones entre Elche y su entorno, y nuestro entorno es la Vega Baja, es el Baix Vinalopó, es una parte del medio Vinalopó hasta Novelda, esa, digamos que ese es el núcleo de nuestras relaciones territoriales, y Alicante también ejerce una fuerte influencia hacia el norte, hacia San Juan, hacia el Campello, hacia Aigües, es decir, hacia un conjunto de municipios a su alrededor. Está bien que la consellería aplique o tenga una mirada supralocal del territorio y sea capaz de analizar las necesidades de infraestructuras, de poner en orden la infraestructura verde. Es decir, creo que es necesario estudiar el territorio más allá de lo propiamente local, y eso es lo que debe hacer la consellería. Y nosotros decimos desde Elche, eso debe hacerlo la consellería contando con, en este caso, con nuestra ciudad, contando con Elche, contando con el ayuntamiento, contando con los agentes sociales y con una premisa básica, y es que Elche no es área metropolitana de Alicante, y no quiere serlo. Si se dan esas circunstancias, si se dan estas características, si se da de alguna forma estas premisas a las que estoy refiriéndome, estoy seguro de que el plan de acción territorial será un instrumento de ordenación territorial que será positivo para la ciudad de Elche, para la ciudad de Alicante y para el conjunto de la provincia, porque posibilitará un crecimiento más ordenado y más sostenible.
Lo que no se entiende es que después de haberlo presentado a bombo y platillo como se hizo, pues por parte de la consellería haya faltado, o lo se entiende, esa sensibilidad de contar más con Elche, porque te encuentras con que, con todos los respetos para la Universidad de Alicante, que se encarga de la Universidad de Alicante, otros despachos, y claro, aquí tenemos experiencias de que se han encargado cosas a gente de fuera que luego no ha terminado de entender lo que, como ha expresado el alcalde, la idiosincrasia de Elche.
Bien, yo ahí la verdad es que intento ser objetivo y en este caso tengo que romper una lanza en aras a la claridad y a la objetividad. Claro, la consellería establece un concurso público para seleccionar al equipo redactor de este plan de acción territorial y la contratación pública es la contratación pública y sus reglas son sagradas. A mí me hubiera gustado que la Universidad Miguel Hernández de Elche se hubiera presentado a ese concurso público, pero si la universidad, por la razón que sea, no se ha presentado a ese concurso público, evidentemente la consellería no puede contar en aras o como consecuencia de esas reglas estrictas de la contratación pública, no puede contar ni con un equipo que no se haya presentado. Por tanto, yo creo que la consellería ha actuado de la forma que se tiene que actuar cuando se manejan recursos públicos, cuando se maneja el dinero de los ciudadanos, que es aplicando la contratación pública y sus reglas, que al final le habrán llevado a seleccionar el equipo que haya presentado la mejor oferta. En este caso no es un equipo de Elche, pero fíjese, creo que empieza bien la cosa porque la consellería se ha dado cuenta de esa especial sensibilidad que tenemos los ilicitanos cuando se habla de áreas metropolitanas y la primera reunión del equipo redactor y del equipo redactor además también, no solo con la consellería sino con los agentes sociales, la primera reunión se va a hacer en Elche, se va a hacer mañana en nuestra ciudad. Bueno, es un gesto que indica que, o que a mi modo de ver, indica que la consellería ha entendido el mensaje. Y el mensaje es claro. En Elche queremos participar, quiere participar el ayuntamiento, quiero participar yo como alcalde, pero sobre todo la institución quiere participar el ayuntamiento y quieren participar los agentes sociales en esta definición del plan de acción territorial. Si han entendido y escuchado el primer mensaje, yo creo que al menos el primer paso va en la dirección correcta.
Alcalde, 2018 va a ser un año muy importante en actuaciones. Tenemos ahí pues la gestión que se está haciendo para la ampliación del Elche Parque Industrial. Tenemos el campus tecnológico. Son dos actuaciones que pueden colocar a nuestro gremio municipal en un nivel, bueno, que hace años no pensábamos.
Para nosotros es prioritario, para nuestro gobierno, para mí como alcalde, es absolutamente prioritario impulsar proyectos de naturaleza socioeconómica que favorezcan la atracción de empresas, la atracción de inversiones, especialmente empresas del calzado, por supuesto, porque la nuestra es una ciudad líder mundialmente en materia de calzado, pero también nos interesa la diversificación económica y ser capaces de atraer empresas de otros sectores. Considero que la ampliación de Elche Parque Empresarial, 600.000 nuevos metros cuadrados, y la iniciativa novedosa, pionera en la Comunidad Valenciana, del campus tecnológico, la puerta de entrada para empresas de naturaleza tecnológica a Elche Parque Empresarial, creo que son dos iniciativas que van a culminar en un plazo razonablemente breve y que van a continuar impulsando el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y, lo que es más importante, van a continuar impulsando la creación de empleo, porque nuestro objetivo fundamental es que haya más empleo en la ciudad y, además, tengo que decirlo, que esté asociado a sectores donde se cree empleo de calidad, empleo que no sea precario, empleo bien remunerado, empleo estable. Esos son nuestros objetivos y creo que Elche Parque Empresarial y que el campus tecnológico impulsan el crecimiento económico de nuestra ciudad en esa dirección. Por lo tanto, creo que van a ser dos iniciativas estratégicas y de futuro para nuestro municipio.
Y no me resisto a preguntarle pues por los últimos acontecimientos políticos en la ciudad, en forma de pues ese anuncio de Vicente Granero, portavoz adjunto del PP, de presentarse como candidato a la alcaldía dentro de su partido. Claro, no sé si esto va a obligar al equipo de gobierno a dirigirse a tres personas, como ahora mismo parece que el PP, a Pablo Ruz, a Mercedes Alonso y ahora a Vicente Granero.
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que, y lo digo con toda sinceridad, claro, respeto los procedimientos internos y la dinámica interna de cualquier formación política en nuestra ciudad y, por supuesto, del Partido Popular. Dicho eso, yo creo que nuestra valoración política, mi valoración política como alcalde, mi valoración política también como secretario general del Partido Socialista, es que, bueno, por una parte, yo creo que se aprecia que el PP está instalado en un momento convulso, en un momento de división y de enfrentamiento interno. Algo que, por otra parte, no es novedoso en esta legislatura. Yo creo que todas las legislaturas anteriores, el Partido Popular al final siempre ha sido un partido frágil, un partido que se ha quebrado y un partido en el que la cohesión interna salta por los aires a la mínima de cambio. Algo de lo que tengo que decirle, como alcalde, no me alegro ni mucho menos, porque yo lo que quiero es que haya una oposición seria, una oposición rigurosa y una oposición que ejerza su función constitucional de control al gobierno desde una perspectiva constructiva, desde una perspectiva seria y rigurosa. Y cuando un partido está dividido, cuando un partido compite, está enfrentado, como ocurre con el Partido Popular, que tiene tres cabezas en este momento, o que parece que tiene tres cabezas en este momento, cuando ocurre esto, yo creo que es muy difícil conjugar esa división interna con ser capaces de hacer una oposición seria y rigurosa. Y por lo tanto, ese es mi preocupación como alcalde, el que esta división en tres facciones o esta triple cabeza del Partido Popular pueda llevar al grupo municipal del Partido Popular a una deriva demagógica en los plenos, como nos ha pasado en alguna ocasión. Dicho esto, yo creo que no tenemos que alegrarnos del mal en casa ajena, ni mucho menos. Creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es resolver sus diferencias con más democracia, debería ser lo que tendrían que hacer, y por nuestra parte, a trabajar, porque hay, como usted decía anteriormente, muchos proyectos importantes en la ciudad que este gobierno está dispuesto a impulsar, a sacar adelante para que la ciudad continúe mejorando, para que mejore la calidad de vida, las condiciones de vida, el bienestar y la prosperidad de los ilicitanos.
A seguir trabajando, Carlos González, alcalde de Elche, muchísimas gracias por tu presencia en los micrófonos de COPE Elche y, por supuesto, seguiremos hablando largo y tendido.
Muchísimas gracias, un auténtico placer.